El Campeonato Mundial de la Fórmula 1 ya está en marcha. Y solo hay una escudería que acelera a fondo para ganar todas las carreras. Nuestros bólidos ya están en la pista. Y con la supervisión de los mejores, Walo Frías, Carlos Gimeno y Rainiero Guerrero. Ellos son Escudería Futuro. A partir de este momento, en las plataformas de Futuro. La Radio del Rock.
La Radio del Rock y la Radio de la Fórmula 1 en Chile. Está al aire nuevamente Escudería Futuro. Dos fines de semana de carrera y recién nada más terminado el Gran Premio de Canadá, donde vamos a analizar todo lo que dejó con un Max Verstappen mucho más encumbrado en la cima de la tabla de pilotos. Red Bull también que suma, Ferrari que muestra algo de nuevo, Alonso un sábado increíble, todo lo que dejó la vuelta de Canadá al cartel de la Fórmula 1. Carlos Gimeno, hoy con uno de nuestros...
Ausente.
Sí. En boxes.
Tenemos a Walo en boxes. Lo tenemos en la puesta a punto.
Está en la puesta, ¿cierto?, a punto, sí.
Pero va a llegar mejor, más rápido que nunca.
Tiene que hacer cambio de caja, cambio de...
Iba a decir la talla que está, pero no la iré mejor. No. Esa, el cambio que le corresponde no lo voy a decir.
Caja de cambio, motor,
sí, todo.
Hay revisión.
No bota humo.
La unidad de potencia.
La unidad de potencia. No bota humo y el motor está apretado todavía.
Ya.
Parado de lata, dicen en los barrios.
No, pero está bien.
Bien.
Nos va a faltar la opinión técnica también ahí de Walito. Le mandamos un saludo y un abrazo. Va a estar la próxima semana con nosotros ya haciendo la previa de lo que será Silverstone. Pero primero, comentemos, Carlos Gimeno, lo que dejó este Gran Premio de Canadá. La novena fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Ganó Max, como decíamos al comienzo, y cada vez más sólido en la punta. Parece que no, intratable.
Yo creo que tomó...
Le agarró y nunca más.
No la tomó la oportunidad de reconsolidar lo que está haciendo este año por desempeño, por resultados, por rendimiento, por todo. Recordemos que el sábado hizo una pole position en condiciones más o menos complejas. Llovió en Canadá y la pista estuvo gran parte de la sesión.
No estaba fácil la pista.
No estaba fácil porque... Muchas veces es mejor hacer la pole o correr con lluvia que cuando ha quedado agua después de la lluvia, que fue lo que ocurrió el sábado. La pista comenzó a secarse y Verstappen fue cada vez mejorando los tiempos. Cuando otros se salían, su compañero, de hecho, Checo Pérez, se salía en un giro, recordemos que tocó la parte delantera del auto y quedó fuera de la clasificación en la Q2. Entonces, cuando se estaba poniendo complejo, para algunos, los mejores o que tienen más experiencia o que están a tono como Verstappen, empezaron a mejorar la vuelta. Cada vez hizo mejores tiempos y después en la Q3, cuando cierra la clasificación, Verstappen demuestra que tiene un fin de semana para el aplauso. Buenos tiempos, mucha distancia respecto de quienes estaban peleando con él la pole position y confirmando que el domingo iba a ir por todo. Y así finalmente Rainier ocurrió. Siento que lo de Verstappen, independiente de ese último tercio de carrera con Sainz detrás suyo después del safety car, producto del choque de Tsunoda, le entregaron un poquitito más de condimento a la prueba. Pero yo personalmente, no sé cómo lo viste tú, en ningún momento me dio la sensación de que Verstappen tuviera comprometida su actuación y este triunfo que lo construyó el sábado temprano.
Concuerdo 100% contigo. Iba para allá, de hecho, cuando vino el accidente de Tsunoda restando 20 vueltas y que permitió que entrara el safety car y que se unieran todo el grupo nuevamente y eso nos regaló esas últimas 20 vueltas. Yo dije, bueno, acá Ferrari tiene que sacar lo que tiene que sacar, los neumáticos estaban frescos, habían entrado recientemente y no, yo tampoco sentí que, pese a que nunca se bajó del segundo, porque siempre estuvo en DRS Carlos Sainz, yo nunca sentí que estuviera en peligro o que se viera realmente amenazado, salvo, me parece que fue 5 o 6 vueltas antes del final, en la recta larga antes de la meta, donde fue la única que le mostró un poquito el auto, que se lo abrió, pero ni siquiera se puso rueda a rueda en un minuto. Entonces, claro, es verdad, yo creo que ahí se nota la diferencia, ¿no? Se nota la diferencia de un piloto que ya lleva 26 carreras ganadas desde que partió. Ayer se completaron 150 o 156 gran premios de Carlos Sainz y de Max Verstappen. Los dos debutaron el mismo día en la misma escudería como compañero de Toro Rosso. La diferencia es abismante, ¿no? Es uno lleva 26 carreras ganadas, el otro lleva 0. Está detrás de su carrera ganada, está desesperado, pero también le falta ese paso, ¿no? Ese paso que se nota de cómo ir a comerte a ese rival. Y ahí Max Verstappen, por ejemplo, es incomparable. O sea, si él está segundo, se come al del primero.
O sea, si tiene la oportunidad de ir a pelear una carrera, lo va a hacer.
Sí.
Pensemos en...
Te va a generar el error.
Es que es un piloto.
Te va a presionar para generar el
error. Es un piloto ganador. Pensemos en varias cosas. Imagínate, son 26 grandes premios que ha ganado Verstappen. Tiene un campeonato mundial. Sumó más de 2.000 puntos en la categoría. En cambio, Sainz, su coetáneo, no tiene un gran premio. Se conforma con estos segundos lugares. Ni hablar de un campeonato. Y hay que decir otra cosa, Reiniero, respecto de Sainz. Vamos a dos carreras atrás. Mónaco. ¿Qué hizo Sainz cuando estuvo detrás de Verstappen? Intentar.
Claro.
Intentar cumplir el rol del segundo, que es estar detrás, buen ritmo, mantenerse en zona de DRS, en una pista difícil, no lo podía pasar, tampoco lo intentó. Tampoco iba a jugar en esa oportunidad el segundo lugar después de carreras abandonadas. ¿Qué ocurrió ahora? Intentar de nuevo, mostrar, aparecer ante la competencia como un buen segundo, pero seamos honestos.
Y salvar, entre comillas, un fin de semana de Ferrari después de puras debacle.
Exacto, seamos honestos, no tenía por dónde ganarle a Verstappen. Y por otro lado, cuando Leclerc tiene un auto, que había hecho una clasificación discreta, cuando tiene un auto para estar dentro de la competencia, para estar intentando un podio, se le meten dos rivales entre medio. Se le mete Russell y se le mete un sorprendente Hamilton. Entonces Ferrari, lo mejor que podía tener este fin de semana era Sainz segundo. Y yo creo que códigos más, códigos menos que deben manejar entre ellos, cuídase segundo y ya está, porque hoy día no estamos para otra cosa. Además, por fin estamos terminando una carrera con los autos en la pista, después de un día de lluvia y después de un Verstappen intratable y de un Hamilton que parece que está creciendo. Quedémonos con esto nomás.
Sí, oye, y a propósito de fiabilidad y de lo que hablamos de Ferrari la carrera pasada, Checo Pérez le tocó 10 vueltas alcanzó a girar, pero tuvo problemas con la caja de cambio.
Problema de caja, sí.
Estaba leyendo en los reportes que era una caja de cambio antigua, no era una nueva caja de cambio, por tanto parece que duró lo que tenía que durar en medio torneo.
Bueno, también Reiniero, no era un buen fin de semana para Checo Pérez, porque hay que pensar en lo siguiente: el sábado se salió bien amateur la salida de Pérez, o sea, pidió disculpas porque bloquea la rueda delantera derecha porque entra mal en esa línea de curva, entonces ya está recto y no le queda más que frenar para minimizar el impacto. Bien mal ahí, sí, Pérez, hay que decirlo, bien mal. Entonces ahí pone la primera mitad del fin de semana, ya lo tiene en negro. Después tiene que ir a tratar de salvar. Y claro, están haciendo algunas pruebas. Hay que administrar hoy día el material. Y los equipos deciden, mira, vamos a tomar este motor, esta unidad de potencia, esta caja. Y empiezan a jugar un poco con lo que tienen, pensando en la temporada. Y termina totalmente castigado. Fin de semana negro para Pérez. Lo único que lo ayudó, y que yo creo que a fin de año, en esta, en teoría, pseudo disputa que tiene con Verstappen, es que Leclerc, que es tercero en la clasificación, quedó detrás de los buenos puestos porque se le metieron, insisto, los dos pilotos de Mercedes. Entonces eso es lo único positivo que puede recoger de Canadá Pérez.
Sí, de hecho se mantiene en la segunda posición del torneo de campeonato. Max Verstappen llegó a los 175 puntos. Checo en el segundo lugar con 129 puntos. Charles Leclerc con 126. George Russell con 111 puntos. Y Carlos Sainz con 112. Increíble que todavía Hamilton no aparezca en la tabla, pero se subió al podio. Después de Bahrein, este año que fue su primer campeonato, vuelve al podio, tuvo 8 fechas fuera, yo creo que un piloto como él. Ahora, lo hemos hablado otras veces, me parece que la resiliencia de él es entender que después de 7 años siendo el número uno, siendo el mejor, siendo intratable, es como justamente, o tiráis la esponja, te gusta estar siempre arriba, o bien, también la enseñanza que quedó Barcelona, ¿te acuerdas cuando lo comentamos acá que cuando a la primera vuelta tuvo un pinchazo y pidió retirar el auto?
Un berrinche, tuvo un pequeño berrinche.
Pidió retirar el auto, ¿sí? Y todos dijimos, no, eso no se hace, un campeón del mundo tiene que seguir. Bueno, me parece que esa lección la ha ido aprendiendo.
Reguló.
Y está asumiendo que como campeón del mundo justamente tiene que ir a dar esas pequeñas batallas como la que dio Alonso.
Mira.
Que dio Alonso el día sábado.
El día totalmente, bueno, buen paréntesis lo de Alonso, porque ese segundo lugar en pole, después de 9 años creo que no obtenía una pole, o que no estaba dentro
en
la primera fila. Muy bueno lo de Alonso, pero claro, una golondrina no hace verano. Era para el día sábado, las carreras son distintas.
Claro.
Aquí lo hemos dicho siempre, al menos en mi opinión, es siempre lo que vale es el domingo. Ahí está donde las papas queman. Ahí se recogen los puntos y ahí tú te subes al podio o te quedas sin nada. Lo del sábado es un poco la decoración de esto. Bueno, en el caso de Hamilton, Reiniero, yo creo que después del berrinche que tuvo en Barcelona, que es normal. Es normal, después de tanta frustración, Hamilton ha entendido que el auto, y no es una emoción, no es una sensación, es un hecho, el auto ha ido mejorando carrera a carrera, poquito
ahora,
a poquito.
Se tuvo que comer las palabras, sí, porque el viernes se bajó el auto diciendo que el auto está horrible.
Malo, que era horrible, sí.
Un auto horrible, dijo. Y el domingo feliz con su tercer
lugar. Es que lo que pasa
es
que el auto es malo. El auto es malo para el estándar
claro.
Que él tenía de auto. De hecho, uno ve los onboard de Hamilton, ve los onboard de los Ferrari, ve los onboard de los Red Bull, y la diferencia de rebote o rebounds es tremenda respecto a unos de otros. Ahora, todos rebotan. todos rebotan, sí. Pero menos unos que otros. Yo creo que sí, aprendió la lección y es evidente que el auto mejoró un poco. Y con el auto un poquitito mejor, él demuestra que es un tremendo piloto, porque el sábado, en la clasificación compleja, perdiendo tres veces la línea del auto, corrigiéndolo, hizo muy buen tiempo. Y yo creo que esta fecha lo que hace es confirmar que Mercedes-Benz entró en el camino correcto. ¿Cuánto de ese camino va a alcanzar a recorrer este año? No lo sé, pero entró en el camino correcto. Sí. Le da un podio a él, a Russell, lo castiga un poco con la prueba del sábado, probando neumáticos slick en piso todavía mojado, etcétera, pero está en la línea. Y luego, Reiniero, recordemos que, o aventuremos más que recordemos, la próxima carrera es en Silverstone.
Sí, señor.
Donde Mercedes-Benz prueba sus autos, donde Hamilton corre desde que tenía 9 años. Entonces, si había un lugar donde él necesitaba encontrar la reinspiración, era justamente ahora para llegar bien a Gran Bretaña.
Buen punto. Y también destacó lo de Russell. Claro, fue una mala jugada colocar slick el día sábado. Se jugó esos últimos 3 minutos con el único con neumáticos lisos para ir a dar la vuelta rápida. Y nada, llegando a la segunda curva se fue porque tocó agua y tocando agua con neumáticos lisos. Pero destaco la valentía justamente de atreverse, de hacerlo. Bueno, no perdía nada, dijo. A lo mejor iba a quedar, ya estaba entre los 10 mejores, sí. Tenía auto para llegar entre los 5 y le sabía que lo podía pelear y se jugó una carta. Yo creo que ahí también está la diferencia entre el, porque me imagino que esa tiene que ser una decisión de él.
Sí,
siento la pinta buena.
Sí, démoslo, creo en esto.
Asumo esto.
Y yo creo, Reiniero, que eso también tiene un sostén. Tanto Russell como Hamilton, como Mercedes-Benz, yo creo que sintieron en la clasificación que el auto estaba.
Sí, po.
Tenemos el auto. Ya tenemos el auto para estar dentro de la quali 3. ¿Saben qué? Busquemos algunas cositas más. Y tú, Luis, sigue como estás ahora porque vas muy bien. Yo creo que esa es la gran lección. Y tú me decías, en pauta teníamos al piloto del día.
Sí. Según la votación popular. La votación popular eligió a Charles Leclerc como el piloto del día. Recordemos, largó número 19.
19 y terminó quinto.
O sea, sí. una gran reconversión en términos de puntos de lugares.
Bueno, él tuvo una muy mala clasificación, recordemos que quedó fuera, pero...
Pero además tuvo castigo por cambio por la unidad de potencia.
Claro, por cambiar la unidad de potencia. Hizo una muy mala clasificación, pasó muchos pilotos en pista, de acuerdo. Pero personalmente, el piloto del día para mí fue Hamilton. Porque, claro, tuvo buena clasificación, tuvo una muy buena carrera, vuelve al podio y dice, bueno, yo todavía estoy presente y ¿por qué no puedo ir a molestar a los podios de Red Bull y de Ferrari? Si al final se metió un intruso ahí. Y este intruso, al que más castiga al piloto del día, a Leclerc, porque le quita puntos.
Sí.
Así que yo creo que es Hamilton el piloto del día.
Ahora, es destacable lo de Leclerc. Volviendo también al tema Ferrari, es destacable... Yo creo que Ferrari también necesitaba un poco, entendiendo que una escudería como esa que aspira siempre a ganar y ser número uno, parece que el papel cuesta, siempre le ha costado, pero después de todos estos desastres, me parece que también era lo fundamental de Ferrari llegar con los dos autos al final de la meta, y me parece también como un buen punto de inicio para lo que viene esta sesión europea, que es comienza en Inglaterra, va a seguir en Austria, después sigue en Hungría, después sigue en Francia, o sea, se vienen muchos
circuitos. Y ahí para Valverano.
Claro, y son todos circuitos rápidos y anchos, bueno, salvo Hungría.
Y son los circuitos que ellos conocen mejor y donde más competencia en el cuerpo tienen, estos pilotos europeos, donde más han corrido en Europa. La Fórmula 1 llega a Asia, o sea, ellos llegan a Asia cuando ya están en la Fórmula 2 o Fórmula 1, pero antes corren siempre en Europa, así que ahí han disputado cientos de carreras. Yo creo, Reiniero, que el mínimo exigible sí para Ferrari, pedirle que termine las carreras y pedirle que tenga los autos más o menos competitivos para sus pilotos. Sainz, un buen auto para ir segundo, le falta a él deportivamente todavía un poco más de valor, porque la fortuna premia al que se arriesga y quizá algún día va a tener que ir a jugar por las líneas con las que juega Verstappen, que él no lo hace.
Para mí sí, el piloto del día, pero por todo el fin de semana era Alonso.
¿Sí?
Para mí era Alonso.
¿Tú querías algo más
del
domingo?
Bueno, sabía que no podía dar mucho más. Se sabe que tiene menos auto que Ferrari, que Red Bull, tiene menos auto que Mercedes incluso.
Sí.
Está a la par con los, incluso con los Alfa Romeo, que entremente si llegaron los dos en punto.
Sí, Ferrari corrigió.
El chino Wang Su, haciendo
puntos,
muy buen piloto, ¿no? Sí. Hizo una maniobra increíble dentro de la pista.
Oye, ese es un piloto para tener
en cuenta. Impecable también. No, el chino, la verdad, un aporte. Porque en comparación a lo que hemos hablado con otro día, con Latifi, con Schumacher, o con, bueno, Stroll, canadiense, logró cerrar la lista con un puntito. Bien, meritorio también dentro del mejor del resto. Le gana la batalla a Vettel, pero creo que destaco también lo de Alfa Romeo.
Ah, sí,
pero entendiendo que me hubiese gustado un reconocimiento mayor a Alonso, porque creo que el espectáculo que dio el sábado y lo que ya iba a brindar el día domingo, recordemos que Alonso fue el último en entrar a pits, extendió el stint con neumáticos medios por más de 30 vueltas, habiendo dos safety car entre medio. Pudieron haber, creo, mejorado esa estrategia, incluso podría haber llegado entre los cuatro primeros, por ahí hasta robarse un podio, pero creo que la estrategia también no lo ayudó mucho. Incluso terminó favoreciendo a Ocon, que terminó por delante de él.
Yo creo, Reiniero, que hay un romanticismo.
Piloto que no me puede gustar.
A mí tampoco.
Me cae mal.
Hay un tampoco me gusta tanto Alonso a mí. Él como deportista, como persona, pero
Alonso, claro.
A mí no me gusta mucho. Y de hecho, hay un romanticismo, sobre todo de una generación como la nuestra, incluso mayores, que tienen tanto precio por Alonso, le reconocen tanta calidad de sus años como campeón en Renault, que le premia todo. Y eso en el fondo es lo que se hizo con él, reconocer ese rendimiento del día sábado, porque el domingo a mí no me cabía ninguna duda que no tenía ninguna opción.
No.
Con 41 años haciendo una buena posición de clasificación, de acuerdo. Pero reitero, lo mismo que decíamos a comenzar este Escudería Futuro de hoy. El sábado es un parámetro. El sábado es un pequeño saludo, es una bienvenida.
De hecho, se ven muchas más cosas el viernes.
Sí,
en las pruebas libres se ven cosas. Uno ya más o menos saca la conclusión de lo que va a pasar.
Claro, el domingo es donde está la carrera y el domingo están roncando los de siempre. Yo quería cerrar mi análisis de la fecha en Canadá, Reiniero, con algo sobre otro español, sobre Sainz. Yo digo, Sainz tiene que ganar una carrera.
Este año sí.
Y para este año sí, tiene el auto ahora. Sí. Tiene un compañero que está en un carrusel, arriba, abajo. Cuando tiene el auto, como no hay mucho más en juego, tiene que ir a jugar en esas líneas donde Verstappen hace. Pienso yo que debiera fijarse en eso. Hay un momento donde hay que arriesgar todo. Todo. Lo hizo Verstappen muchas veces quedando fuera. Lo hizo Hamilton, lo hizo Vettel, lo han hecho todo. Lo hizo Alonso muchas veces. Tiene Sainz que ir a jugar un poco con, lo digo con altura, mira, con la vida.
Sí.
¿Cierto?
Sí.
Por el borde donde es difícil. Tiene que hacerlo. Porque de lo contrario, Reiniero, no va a dejar de ser un segundón. Y en un equipo como Ferrari, o los equipos líderes, no tienen mucho tiempo los segundones. O se va siempre a ser considerado como el escudero de.
El escudero de, claro. Y hoy día me parece que Ferrari tiene la opción de todavía decidir por el 1 o 2, salvo que Leclerc ya tiene más carreras, ha ganado carreras, obviamente tiene un pie por encima. Pero en estas ocasiones donde Leclerc ha estado justamente abandonando, dejando puntos de lado, es Sainz el que tiene que ir a aparecer y ponerse el auto al hombro en este caso.
Sí.
Yo creo que sí, le falta esa actitud de, bueno,
es que
yo me hago cargo de esto y yo voy a ir a atacar.
Claro, porque cerrando la idea, Reiniero, ganar es el resultado de un acto competitivo. Y ese acto competitivo, ese último tramo que él necesita, no lo está poniendo. No está poniendo todo ahí para buscar una línea difícil, una entrada imposible, un cierre en una curva. Pesa el toque, a lo que sea. No lo está haciendo y yo creo que es súper necesario para él.
Absolutamente. Se nos acaba el tiempo. Silverstone, próximo, en dos fines de semana más, del 1 al 3 de julio, a la décima fecha, como decías, Carlos, un gran premio donde, y al igual que en Barcelona, muy conocido por los pilotos porque muchas de las escuderías, sobre todo las británicas, prueban, ensayan y hacen todo ahí un circuito mítico, clásico, dentro también del calendario de los más antiguos, un circuito rápido.
Rápido y no tan estrecho en curva, no, por lo tanto nada. Hay posibilidad de adelantamiento, se vendría en teoría una carrera entretenida, ojalá que todo fiable, entreguen un espectáculo y yo me voy inclinando ya por una nueva buena actuación de Hamilton ahí.
Bueno, vamos a eso porque hay que darle todo el mérito a don Carlos Jimeno. Bueno, primero Carlos Frías, que no está, le apuntó a Checo Pérez como ganador.
Chao. Ni en las pailas.
Ni en las pailas. Puso a Hamilton segundo, seguido por ti, sí, porque tú habías llamado a Hamilton. No, pero bien. Max tercero, ya Carlos Frías, para la casa. Yo, peor todavía, porque yo dije, viene la redención de Ferrari. Bueno, casi Sainz me la hace, pero bueno, yo puse a Leclerc, Max y Checo. Ni cerca tampoco. Señor Jimeno puso a Max Verstappen primero, puso a Checo segundo. Checo te mató. Y Hamilton tercero.
Bien.
Así que sí, estuviste. Bien. Aplausos. Bien. Porque sí, estuviste sólido con esa predicción, adelantando, más allá de este juego de azar, adelantando o viendo, proyectando las mejoras innegables de Mercedes.
Vuelve un intruso a pelear en los puestos donde le corresponde y es una tarea aún más difícil entonces para Ferrari.
No voy a adelantar todavía nada porque no. Nos quedan una semana más. Ya va a estar de vuelta Wally. Y la próxima semana sí nos vamos a jugar nuestras apuestas para ver cómo será el pronóstico del Gran Premio de la Gran Bretaña el 1 al 3 de julio ahí en la ciudad de Londres, en las afueras, en Silverstone. Circuito realmente increíble. También donde se vibra la Fórmula 1 de otra manera, con público.
Un race control lleno de vidrios, con un Silverstone arriba. Es maravillosa la pista. Y capaz que haya, bueno, están en el verano, pero tratándose de Gran Bretaña, capaz
siempre
que haya
lluvia. Agüita, siempre lluvia. Siempre lluvia y siempre la semana entretenida. Así que nada. Nos vamos. Este episodio, como siempre, ya lo saben, queda disponible automáticamente en nuestro YouTube, en nuestra cuenta del Facebook. Tenemos un landing en la página futuro.cl donde están todos estos capítulos y están todos los capítulos en Spotify también. O sea, esto queda disponible para que lo escuches, como dice Carlos Jimeno, cuando vas a correr, cuando vas manejando, para que escuches el análisis de lo que nos gusta acá de la Fórmula 1, de esta serie que crece, crece y crece día a día en adeptos y que vive acá en Radio Futuro, la radio del rock, la radio de la Fórmula 1 en Chile. Carlos Jimeno.
Que estén todos muy bien. Nada, disfruten.
Nos vemos la próxima semana. Walo, un gusto como siempre. Te saludamos a la distancia. Chao, que estén bien.
Apagamos el motor, nos quitamos el casco y nos comenzamos a preparar para la próxima fecha. El circo de la Fórmula 1 gira por todo el mundo y tiene su parada obligada en Futuro con Escudería Futuro. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Programa disponible en nuestros canales de YouTube y Facebook de Futuro. También escúchalo las veces que quieras en nuestro canal de Spotify en formato podcast.
You can rely on Atlas Butler for all of your plumbing and drain service needs. Our expert plumbers and drain specialists can take care of anything, from a broken water heater to a clogged drain. One call truly does it all. Atlas Butler is built to keep you comfortable, and our plumbing services are no exception. Call today, get it fixed today. That's our pledge to you.
Atlas Butler is at your service. Call.